J'encule le rock identitaire, j'en mets le rap. Optimisme ante el abismo. Comment tu veux que je me la mets faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FDP, avec les locaux du FN. Pour ça reste pour Skiel, qui casse la gueule au bon head. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis. Radio Bronca 104.5 del FM. Y todas las mañanas y por y a partir de la medianoche 96.6 del FM.
Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas le prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça les groupes de rap viendront rap à militaire. Il n'y aura pas d'élan pacifiste, ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Pour foutre feu au ministère. Je balance des dénonciations sans des faux dénonciations.
Tío, no paro de sudar, voy a poner el aire.
Eso, ponlo, carguémonos el planeta.
Pero, ok, vale, no pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía, es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. ¿Pero qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, ¿no? Para que funcione, necesitamos electricidad. Y para llenarla, necesitaríamos transportes. O sea, más calentamiento global, contaminación... Así que nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos. ¿De qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades. ¿Qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos. Y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres?
Ok, vale, hagamos lo que dices. Pongamos el aire, ¿vale? Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente. ¿Y sabes qué pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra, nos preguntaremos, ¿y qué vamos a hacer ahora sin energía? Sin transportes, sin agua corriente, sin nada. Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no habrá vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos, ¿de qué nos servirían, no? Y dejaremos las ciudades que pintaríamos en ellas. Tendríamos que dejarlo todo. Decir no a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres?
Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje.
Buenas tardes, estáis escuchando Optimismo ante el Abismo, todos los lunes en directo desde Radio Bronca en el 104.5 del FM, y ya sabéis que hemos ampliado nuestra cobertura y también nos podéis oír a partir de la medianoche y por las mañanas en el 96.6 del FM, que llega a toda Barcelona e incluso periferia. Hoy tenemos una mayor dosis de abismo que de optimismo. El programa de hoy retransmite el inicio de un debate que tuvo lugar en Campmasdeu el pasado domingo 31 de enero. El tema que se planteaba era hasta qué punto influye un imaginario apocalíptico en las luchas sociales actualmente. Y cómo puede ser que haya instaurado la creencia de que cuanto más jodidas estamos, más posibilidades hay de un cambio social. Debemos cuestionarnos estas cosas en un momento en que las palabras crisis están en boca de todos y que la sobreexplotación del planeta se ha convertido en bolsas reutilizables en los supermercados. Es curioso. Parece que algo no funciona cuando las empresas empiezan a promover estas mismas ideas que estamos en un momento extremo y que barren para casa enriqueciéndose todavía más. Al empezar el programa escuchábamos un extracto de un anuncio que tras esta primera campaña anónima, que escuchábamos, ¿no? Esto de si había que reducir o no el consumo, se desenmascaraba una de las empresas de infraestructuras y energía más grandes, ¿no? y tiene la poca vergüenza de presentarse como... Tenía la poca vergüenza de presentarse en esa continuación de este anuncio, porque había esta primera parte y otra más que presentaba, digamos, las alternativas, como salvadora del mundo por utilizar agrocombustibles, a los cuales evidentemente llama biocombustibles, ¿no? El caso es que el uso de ese discurso apocalíptico, desde el poder... se usa como para volver a legitimarse, ¿no? Para justificar también sus actuaciones, hace que nos replanteemos algunas cosas. Veréis de todas formas que hay cierta perspectiva apocalíptica que se filtra en la charla que vamos a poner, por contradictorio que sea. Y es que es difícil a veces no caer en esta visión, pero sobre todo hay que andarse con ojo de no depositar nuestras esperanzas en ella. Esta charla introdujo el debate Juan Pichón y yo, y forma parte del ciclo del pensamiento y lluita antiindustrial que os presentará uno de sus organizadores directamente, ya que tenemos la presentación que hicieron y que dice también, cuenta un poco también cuáles van a ser las próximas sesiones de este ciclo, que van a tener lugar una cada mes hasta el mes de junio. Bueno, vamos a escuchar esta introducción y enseguida empezaremos con algunos de los extractos de este principio de debate. El debate, evidentemente, en una hora no lo podemos poner, pero sí que grabamos ese principio, ¿no? Esa introducción en el que hay un batiburrillo un poco de todo, de cosas que, de elementos que afectan, digamos, a nuestra concepción, a nuestra cosmovisión de lo revolucionario, de la lucha.
A la primera sesión del ciclo de pensamiento y lucha antiindustrial. Como habéis visto, supongo, en la difusión, en principio esta primera etapa, al menos del ciclo, constará de 6 sesiones que van a tener lugar el último domingo de cada mes, desde ahora, desde enero hasta junio, aquí en el Centro Social de Can Masdeu. Un poco la voluntad, el objetivo de este ciclo es crear un espacio, ofrecer un espacio de encuentro y de reflexión colectiva alrededor de cuestiones relacionadas con el pensamiento de la lucha antiindustrial. Entendemos que es un momento interesante, que cada vez se oyen más estos temas, ¿no? O tienen más aceptación en nuestros entornos y que, pues bueno, sí, echamos al menos nosotros un poco en falta este tipo de espacios más de reflexión y de intercambio y de conocernos entre nosotras. Y quiere ser eso, un poco una contribución a articular el espacio, a contribuir un poco a eso, ¿no? A articular el espacio antiindustrial. Las 6 sesiones pues empiezan con el tema de hoy, la cuestión del imaginario apocalíptico y qué implicaciones y limitaciones tiene nuestra manera de entender el mundo, la historia, la realidad, el cambio posible o no, etc. Creemos también, hemos puesto este tema como el primero porque entendemos que también nos va a situar un poco luego ya en perspectiva para el resto de sesiones, va a contribuir a ir encauzarnos hacia alguna dirección. Las 2 siguientes sesiones van a tratar del tema del territorio desde distintas perspectivas. En la primera de estas 2, es decir, la segunda del ciclo, intentaremos hacer más una reflexión o proponer más un debate en torno a los aprendizajes que podemos sacar de las luchas y las resistencias que hubo al advenimiento precisamente de la sociedad industrial. Y en el pasado más cercano a las mutaciones que ha tenido el sistema del que hablamos en las últimas décadas, ¿no? Intentaremos sacar eso, aprendizajes de las luchas que se dieron, de resistencia y de oposición a esto, ¿no? Y en la segunda de las sesiones que queremos a territorio, lo que haremos es más a partir de una mesa redonda en la que queremos invitar a gente vinculada de alguna forma a luchas que algunas de ellas son claramente industriales, otras pues habría que verlo, ¿no? Pero en todo caso sí que creemos que están relacionadas con ese malestar o esos intentos de resistencia a la metropolización del territorio, ¿no? Que se da a escala, pues, en nuestro caso, pues de toda Cataluña, ¿no? Y, Y bueno, pues ver qué resistencias hay, qué distintas estrategias de lucha se están poniendo sobre la mesa y reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Las limitaciones, las potencialidades de cada una de ellas y qué tipo de acción colectiva podemos o queremos hacer en el futuro, ¿no? Estas serían las tres primeras sesiones. Las otras tres siguientes están apuntados los temas, pero aún están por desarrollar. También queremos transmitiros una invitación a quien esté interesado o interesada a participar en la elaboración, la preparación, el diseño de las siguientes tres sesiones del ciclo. Pues está abierto a eso, ¿no? Nosotros estaremos encantados de que suceda, ¿no? Los temas que en principio hemos apuntado para estas últimas tres sesiones son, por un lado, una reflexión también, debate en torno a la energía, pues cómo las distintas fuentes de energía de las que dependemos, qué relación tienen con el conjunto del sistema industrial, qué resistencias se han dado a ellas, ¿no? Pues tanto a la energía nuclear como a los combustibles fósiles, todo el sistema que hay detrás y qué resistencias se han ido dando y también qué tipo de acción tendría sentido ahora mismo en relación a este tema, ¿no? La MAT podría entrar ahí también, ¿no? Porque estamos hablando de transporte de nuclear, aunque vendrá en la tercera sesión de mesa de ronda de luchas, también podría entrar ahí, por ejemplo, ¿no? O al menos para tenerlo en cuenta. En la quinta sesión sería sobre lo vivo, digamos, es decir, cómo pues el desarrollo técnico mercantil llega hasta los últimos rincones de la vida, hasta mercantilizar la vida en sí misma, ¿no? Y qué resistencias se han dado ahí también, ¿no? Pues desde todo lo relacionado con la genética, etcétera, hasta el modelo industrial agrícola, ¿no? Y las resistencias por ahí. Intentar abarcar un poco todo eso, ¿no? Tanto las biotecnologías, necrotecnologías en general, ¿no? Y la última sesión la dedicaremos a un debate también que entendemos que es interesante o clave, que es no tengo un título aún, ¿no? Pero más o menos la historia será la desposesión en la que nos encontramos. Una vez prácticamente el conocimiento precapitalístico, preindustrial, tradicional, campesino, se está perdiendo. No es solo el conocimiento, sino la sensibilidad humana, la conciencia humana que está sujeta a esa cultura, ¿no? A esa manera de vida está desapareciendo, estamos siendo totalmente desposeídas de él. Y luego estamos insertadas en un mundo, en un sistema pues industrial, artificial, etcétera, que nos lleva a una serie de desquicies, ¿no? ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro, tanto en el plano personal como sobre todo en el colectivo? A la hora de hacer cosas en colectivo, ¿cómo nos condiciona esos desquicies? Esa desposesión será el tema que proponemos para el último debate, ¿no?
Bueno, pues como veis, pintan muy interesantes estas jornadas. Este primer debate lo que quizás fue un poco más teórico, pero sí me parece que es interesante debatir sobre este tema. Quizás no estoy de acuerdo con todas las cosas que se dicen, pero sí me pareció interesante, por ejemplo, analizar desde qué punto afecta nuestro imaginario, ¿no? Nuestro imaginario como idea de aquello abstracto que tenemos. Bueno, ahora él cuenta un poco. Un poco esto del ponente, que es un chico del País Vasco, que es también editor, miembro de la Asamblea contra el TAP y editor de la revista Resquicios, que lamentablemente ya se acabó, pero bueno, hay seis números ahí que se les puede sacar bastante partido. Pues cómo nos afectan a nuestro imaginario ideas, que vestigios, por ejemplo, de la Revolución Francesa o ideas marxistas, por ejemplo, y cómo han afectado toda esta idea apocalíptica, pues tendencias o ideas que han salido en los últimos años, ¿no? Como el primitivismo, el insurreccionalismo, también, ¿no? Ahí pone el ejemplo también de Tikkun, de este grupo francés. Y bueno, os voy a dejar con la primera parte, en la que cuenta un poco eso que entiende por por imaginarios y cómo nos han afectado.
La charla de planteamiento procede de un artículo que escribí para Resquicios que se llama Imaginarios Apocalípticos, en un número más amplio dedicado a la cuestión de precisamente la desposesión. Y la idea era, bueno, algo que para mí es novedad, ¿no? El ser humano tiene unas capacidades muy limitadas y, bueno, continuamente estamos recurriendo, en el caso del apocalipsis o las grandes catástrofes, a metáforas, ¿no?, para concebirlas. Nos cuesta muchísimo representarnos, por ejemplo, lo que puede suponer en el futuro el comienzo del declive de la capacidad de extracción de petróleo en el planeta Tierra, ¿no? Entonces tenemos que recurrir constantemente a metáforas. Voy a intentar explicar lo que son los imaginarios y lo del apocalipsis, las dos partes, ¿no?, de esta charla. Esas metáforas, en nuestra sociedad, ¿no?, ya a principios casi de la segunda década del siglo XXI, pues sobre todo nos viene dada por los medios audiovisuales, ¿no?, cine, televisión, internet, que son los que han configurado ese imaginario, y ahora voy a explicar lo que se puede tener por imaginario colectivo que compartimos. La palabra imaginario viene de imagen, es una palabra que se está usando cada vez más en castellano, viene sobre todo del uso del francés, y se refiere a un conjunto de símbolos, de referentes, de imágenes, que constituyen nuestros referentes de la vida cotidiana, ¿no? Nos sirven sobre todo con cosas con las que no tenemos un contacto diario, ¿no? Por ejemplo, con la delincuencia. No tenemos un contacto diario, probablemente, casi no estamos aquí. Sin embargo, tenemos una imagen de lo que es el delincuente, ¿no?, lo que es un ladrón, lo que es un violador, lo que es un asesino, lo que es un terrorista, que viene conformado por un montón de influencias, ¿no? La experiencia vital de cada uno, pero sobre todo por un montón de cosas que se dicen, que hemos visto en imágenes por la calle. En ese sentido, casi todos tenemos un imaginario muy parecido en un montón de cosas, ¿no? Probablemente nunca hemos visto un arma de fuego de verdad, pero todos hemos visto en la televisión y tenemos esa idea de lo que es un arma de fuego, lo que es la violencia con armas de fuego, etc. Muchas veces esos imaginarios pueden ser engañosos. Creemos saber lo que es una guerra, tenemos un montón de imágenes de telediarios, hemos visto, no sé, el bombardeo de Gaza, lo que sea, y queremos saber lo que es eso. Sobre todo recurrimos a ese tipo de imaginarios y no a nuestra experiencia real cuando intentamos representarnos lo que pueda ser algo que no hemos vivido, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una catástrofe ecológica a escala planetaria, que es algo que podemos considerar que está alarmando, se está produciéndose ya a ritmo cada vez más forzado, ¿no? Los imaginarios pueden ser muchos tipos, ¿no? O sea, hay imaginarios colectivos, el imaginario popular. Yo voy a centrar en el imaginario revolucionario, concretamente en la vertiente apocalíptica, ¿no? Y voy a intentar explicar cómo aparece, porque creo que es necesario que hay cualquier movimiento revolucionario va a tener, digo revolucionario porque es lo que me interesa hablar hoy, ¿no?, va a tener su propio imaginario y hasta qué punto el imaginario apocalíptico es pernicioso a la hora de encarar un cambio social radical. Todo esto del imaginario voy a intentar centrarlo, presentarlo con una frase de Mumford, un libro muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Es una historia de las utopías que escribió en 1922. Este Luis Mumford, del que saca esta cita, es un gran crítico de la tecnología, igual le conocí sobre todo por un libro que se llama Técnica y Civilización. Esta frase que dice: el hombre camina con los pies en el suelo y la cabeza en el aire. Eso se refiere a que el ser humano, el pobre individuo que puede ser cualquiera de nosotros, tiene unas motivaciones materiales muy concretas, pero también tiene otra mitad, ¿no?, o una gran parte de su vida diaria que no se basa en unas necesidades materiales cuantificables, ¿no?, comer calorías o no sé, por placer sexual o lo que sea, sino que se basa en aspiraciones, ideales, anhelos que son muy difíciles de cuantificar, ¿no? En lo que al pensamiento revolucionario se refiere, estas ideas, que son lo que ha movido a un montón de hombres y mujeres a intentar cambiar las cosas de las sociedades en las que vive, muchas veces no tienen una base en la realidad. Y alguien ha dicho que cuando se han logrado conquistas sociales o cambios a mejor, muchas veces las personas que han participado en esos cambios y han luchado y a veces han arriesgado la vida o la han llegado a perder o algo parecido, ¿no?, o han salido muy mal para esa experiencia, han logrado algo, pero normalmente luchaban por algo muchísimo más grande, ¿no?, y el cambio que han conseguido es pequeñito comparado con aquello a lo que aspiraban, y que si probablemente llegan a saber desde el principio que iban a conseguir solo eso que han logrado realmente, pues que probablemente no habrían intentado, ¿no? Lo que quiero decir es que siempre existe un ideal, y eso me refiero con el imaginario, a lo que se aspira y qué es lo que espolea a la gente en esas luchas, pero que luego en la práctica, pues, bueno, se cumple en la medida de unas limitaciones, ¿no? O a veces incluso según una situación peor que la que se sufría antes, ¿no? ¿Cómo voy a centrarme en el imaginario revolucionario moderno, que es el que nace hace 2 siglos, un acontecimiento que supongo que todos conocéis, que es la Revolución Francesa y la Revolución Americana un poco antes, que es el que sienta las bases de lo que va a ser luego la crítica social radical de la sociedad, ¿no?, en los últimos 2 siglos. Hasta ese momento, hasta en la medida de lo posible, que existía una teoría de la sociedad, una teoría del cambio social, una medida muy limitada, esas teorías eran reformistas. No existía, lo que no quiere decir que no hubiera revoluciones antes, pero que había otras motivaciones detrás, no una teoría revolucionaria propiamente dicha. En el siglo XVIII, en cambio, sobre todo a raíz de la Ilustración, ¿no?, y las aportaciones teóricas de los filósofos, sobre todo franceses, surge la idea de que la sociedad puede ser reformada en la dirección que decían unas personas concretas, que se puede provocar un cambio consciente en una dirección concreta. Como digo, esto era reformista. El planteamiento de cualquier filósofo de la época, Diderot, Rousseau, D'Alembert, quien sea, cuando se plantea la posibilidad de un cambio, no están pensando en un cambio radical, intransigente, basado en el conflicto, en la lucha, incluso en la guerra civil, sino que creían que instalándose poco a poco en los sitios de poder y orientando a los dirigentes, a los déspotas, se podía llegar a un cambio, unas reformas sociales concretas. Hay una ruptura con esa idea a partir de la Revolución Americana, que crea la idea de un nuevo comienzo. La Revolución Americana es la independencia que consigue lo que luego se convertiría en los Estados Unidos de América, que se desprende, la colonia se desprende de la unificación de la metrópoli a raíz de una revolución y una guerra civil que lleva a esa creación de un nuevo Estado. La Revolución Francesa toma muchísimo de ese proceso de revolución americano y también toma la idea de un nuevo comienzo, que se puede hacer tabla rasa, en la medida de lo posible, con ese pasado anterior del que se quería desprender y construir una sociedad sobre unas bases nuevas. Ese cambio no es tan radical como se aspiraba, porque se le dan muchas cosas del pasado que no se consiguen cambiar, pero sí que se instala la idea de una posibilidad de un cambio revolucionario y que, como he dicho antes, pues condicionará lo que va a pasar en los 2 siglos siguientes, ¿no? Sobre todo para los sectores más radicales que participan en esa revolución francesa, que se dan cuenta de que con el fracaso de la revolución y demás han tenido al alcance de la mano la posibilidad de llegar mucho más lejos de lo que se llegó efectivamente, y que, bueno, todas las generaciones siguientes que irán llegando pensarán que ellos sí van a tener la oportunidad de llevar hasta el extremo ese intento de transformación radical. Como he dicho antes, también había revoluciones en el pasado, lo que pasa es que no tenían ese tipo de motivaciones. Un ejemplo muy claro son las revoluciones milenaristas, ¿no?, de origen religioso. No sé si conocéis el libro Q, una novela que se basa en, bueno, es esto de un personaje que atraviesa la primera mitad del siglo XVI, que va recorriendo la mayor parte de las revueltas milenaristas que hubo en Europa Central a principios del siglo XVI. Y que describe, esa novela escribe varias revoluciones en las que la meta no era, pues, esas ideas que hemos tenido nosotros, ¿no?, de justicia social o demás, sino que sobre todo eran ideas de origen religioso. La idea de convertir, tomando la Biblia, ese milenio que prometían los apocalipsis judíos, convertirlo en realidad en la tierra. Esto, como digo, queda totalmente abandonado a partir de la Revolución Francesa y se crea un nuevo ideal que es laico y que aspira no ya a un culto, a un dios, a lo que sea, sino a la razón, a que unos individuos racionales van a poder, por decisión consciente y propia, hacer unos cambios que van a cambiar radicalmente esa sociedad. El ejemplo de la teoría más desarrollada, más elaborada de esto, es la teoría de Marx. Karl Marx es un pensador que vive casi todo a lo largo del siglo XIX y que es el que hace una teoría más detallada de cómo puede ser el cambio social. No imaginando esa sociedad del futuro, que él evita en todo momento hacer eso, pero sí que intenta encontrar una justificación a por qué es posible esa sociedad, por qué va a ser posible una sociedad comunista en la que no existirán ni las clases sociales, ni el Estado, ni la mercancía, ni el capitalismo, ¿no? Marx, y con esto vamos entrando en la parte apocalíptica de la historia, Marx interpreta que ha habido una evolución histórica que va desde la esclavitud en la antigüedad hasta el presente, la sociedad capitalista, una evolución por etapas, pero que esa evolución no termina, sino que todavía después de la sociedad industrial y capitalista habrá una etapa siguiente, es la etapa del comunismo. Entonces, para él, el capitalismo no es que no sea malo, que evidentemente es algo que considera aborrecible, sino que tiene un papel necesario en la historia, hay una etapa que en ese momento, en algunos lugares de Inglaterra, es francamente apocalíptica, porque está obligando a miles de personas, a cientos de miles de personas, a las que se ha desposeído de todo, se les obliga a trabajar en condiciones de explotación tremendas, ¿no? Manchesterianas, como se dice, precisamente porque Manchester era la gran fábrica en el Reino Unido. Y bueno, esa etapa pasa para Marx a ser algo, un mal necesario, ¿no? Una etapa de sufrimiento que va a encontrar su legitimación en el futuro, en la historia, porque va a crear las bases para cambiar radicalmente la sociedad. Esas bases son el desarrollo, pues, sobre todo de la técnica, ¿no? El capitalismo está, y esto es verdad, es un hecho, está revolucionando un montón de aspectos de la sociedad, está poniendo patas arriba muchas cosas que hasta ese momento eran intocables. La burguesía está cuestionando, por ejemplo, el monopolio del saber que ejercía sobre todo la iglesia hasta ese momento. Está, por ejemplo, combatiendo las grandes posesiones de tierra de una aristocracia, aunque bueno, aquí habrá con matices, ¿no? Pero sí que está produciendo un montón de cambios radicales que más considera que son una muestra de que este capitalismo va a desempeñar un papel necesario, ¿no? Va a crear un mal, pero va a crear las bases para que se produzca un cambio que va a llevar algo mejor aún que lo que había antes, que es esa sociedad comunista en la que no va a haber, no va a existir la explotación del hombre por el hombre, etc. Pensaba hablar de un poco del origen de esta idea porque, bueno, hay un debate desde hace casi un siglo ya sobre el presunto origen religioso o no de esta idea, ¿no? De ese mesianismo revolucionario que si procede de una idea religiosa que ha existido desde los apocalipsis judíos, el cristianismo y que llega hasta Marx, o bien si realmente estas teorías revolucionarias de las que Marx es el ejemplo más elaborado, igual son una aportación de la modernidad, o sea que nacieron en el siglo de la Ilustración y que han llegado a nuestros días y que realmente hay una ruptura respecto a toda esa tradición religiosa que promete un paraíso en la tierra, ¿no? A Marx le pasa algo que luego lo van a repetir todos los teóricos que van a hablar de un cambio revolucionario radical, y es pensar que sí, que hay unos males, pero que el cambio está a la vuelta de la esquina y precisamente es en su época donde se va a producir. Marx es un ejemplo claro, pero lo van a repetir muchos otros después de él. Ahora, bueno, quería hacer un pequeño paréntesis. He mencionado a Marx. En el siglo XIX, es el siglo también del siglo del positivismo, es un momento en que se produce una ruptura con un montón de cosas del pasado, un poco de política, pero también un montón de cambios sociales, ¿no? Aparece el telégrafo, aparece la locomotora. Son innovaciones técnicas que en gran medida ayudan a extender la idea de un mundo unitario en el que se empiezan a disipar las diferencias de religión, de nación, de cultura, y en el que un cambio que pueda ocurrir en cualquier parte que sea el planeta se puede extender al resto, ¿no? Sobre todo en los sitios más avanzados. Y eso es un poco lo que justifica la idea del progreso que se va instalando a lo largo de ese siglo XIX en su forma más pura, ¿no? La idea de que el progreso avanza inexorablemente a mejor, que la humanidad tarde o temprano va a llegar a extender esas conquistas que son de momento beneficio, privilegio de una parte muy pequeña de la sociedad, se van a extender a todos los demás, ¿no? El agua corriente, la alfabetización y demás. Ahora nos podemos sonreír un poco esa idea, sobre todo porque igual nos parece que eso, vemos las contrapartidas que tiene el agua corriente, vemos que la alfabetización, lejos de crear a gente mucho más libre, lo que ha llevado a crear a, yo que sé, lectores del 10 minutos o del Marca. Pero en su momento se creía realmente que eso era un paso previo a una ilustración generalizada, ya que todo el mundo iba a ser filósofo, arquitecto y artista al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el paréntesis que quería decir es cómo empieza a crearse una teoría revolucionaria que en algunos casos llega incluso a llamarse a sí misma científica, que también es mucho del positivismo de la época, ¿no? Pensar que existen unas leyes, como las de la física, que basta con descubrirlas y a partir de ahí se va a poder orientar ese cambio social hacia donde se desee. Y que sería como, bueno, pues como la física convertido en política, ¿no? Esas ideas van fermentando a lo largo del siglo XIX, van creando la idea de que quien posea esa verdad, una vez que tenga los poderes necesarios en su mano, va a poder hacer ese cambio tal y como desee, y ese pequeño grupo va a poder llevar a buen puerto, a buen término la misión, ¿no? ¿Cómo se crea esta idea? Pues esta idea viene ya, yo diría que podrida, desde el origen, ya de la Revolución Francesa, porque ahí se instala la idea de que un pequeño grupo de revolucionarios audaces puede tomarse con un golpe de mano, puede tomar el poder del Estado y a partir de ahí imponer esas medidas. Una especie de, esto ahora es malo, pero es lo que te conviene y en el futuro me darás la razón, ¿no? Esta idea surge, como digo, en la Revolución Francesa, sobre todo a raíz de lo que se llama la conspiración de los iguales. Es un golpe de Estado que se da en 1797, ya cuando la Revolución había sido traicionada y estaba el directorio enterrando todas las conquistas del periodo revolucionario. Hay un pequeño grupo de burgueses radicales revolucionarios que intenta dar marcha atrás al proceso y volver a la pureza radical de 1793 o lo que sea. La conspiración fracasa, se ejecuta a los principales responsables, pero subterráneamente la idea, sobre todo a raíz de algunos de los que participaron ahí y escaparon, informan las primeras sociedades secretas burguesas del siglo XIX, revolucionarias. Esa idea de que basta con que una minoría se apodere de los resortes de Estado es la que va a poder guiar la revolución, ¿no? Pues esa idea se instala muy rápidamente en todos los medios radicales revolucionarios del siglo XIX. A partir de ahí se extiende a todos los demás, no solo a la burguesía, y el naciente movimiento proletario, el movimiento obrero, que ha existido hasta hace poco, es el que asume ese mismo punto de partida. No cuestiona la existencia del Estado, en gran medida, sino que parte de que es necesario apoderarse de él. Marx mismo llegó a compartir esta creencia, que no se cuestionaría hasta más tarde. Cuando aparece el anarquismo, incluso el propio Marx, a raíz de la Comuna de París, se da cuenta de que hay un punto de partida errado y que el Estado no es una herramienta que se pueda manejar para luego llegar a abolirse a sí mismo, sino que el enfrentamiento tiene que buscar la extinción, es decir, la sustitución de ese poder autoritario por un poder horizontal, ¿no? Esta idea llega hasta el siglo XX, es una idea que se radicaliza, sobre todo con la teoría bolchevique o la teoría leninista, que plantea lo que se llama el centralismo democrático. Una organización súper autoritaria, con una minoría, un comité central muy poderoso, que dispone de toda esa base revolucionaria para conseguir un objetivo fundamental, que es la toma de ese poder del Estado. A raíz de la revolución francesa, de la revolución rusa, fracasa esa revolución rusa, es traicionada por el partido bolchevique, que utiliza el malestar revolucionario para tomar ese poder del Estado, pero lo que llega allí no es una abolición de la explotación, sino una radicalización de esa explotación a un límite que el zarismo no podía ni imaginar, ¿no? Sin embargo, el tiempo, la historia, dio la razón un poco, o en gran medida, a aquellos que preveían que un cambio radical iba a haber precedido de una especie de apocalipsis, sobre todo con la Comuna de París. Ahí se ve que quien tiene el poder, la sartén por el mango, no va a querer desprenderse de él por las buenas, ¿no? Como creían muchos reformistas ingenuos, por ejemplo, autores de utopías que se escribieron en montones de ellas en el siglo XIX y que pensaban que iba a haber unos cambios poco a poco que iban a traer esas sociedades sin clases. En realidad se ve, sobre todo a partir de la Comuna de París, que llega a fusilar... Perdón, la Comuna de París no. Los versalleses que aplastan a la Comuna de París, es una experiencia revolucionaria que duró dos meses en la primavera del 71, 1871, llegan a fusilar a 20.000 personas en una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Esa crueldad demuestra que si se crea ese cambio radical y parece que la Comuna va encaminada por un buen sentido, se va a encontrar con la intransigencia de quienes tienen el poder. El extremo llega a principios del siglo XX con la aparición de la contrarrevolución bolchevique y sobre todo, los fascismos, ¿no? Es el periodo de 30 años o 40 años que va del principio de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda, y que supone un auténtico cataclismo social. Paralelamente a eso, hay una degradación, he mencionado el ejemplo del estilo bolchevique, ¿no? Es el partido súper burocrático, jerarquizado, militarizado propiamente. El resto del movimiento obrero también va corrompiéndose por otras formas, ¿no? Hay otras formas en las que ese movimiento obrero revolucionario, que nosotros igual hemos conocido la parte final, ¿no? Ya totalmente encuadrado por sindicatos, con muchos de sus integrantes volcado en cualquier forma de alienación, ¿no? Alcoholismo, lo que sea. Pero es un movimiento que dio realmente miedo y que durante bastantes décadas fue la mayor amenaza a la que se enfrentaron los estados del primer mundo, ¿no? Aparte de esa deformación autoritaria que siguió en gran parte de ese movimiento, en el caso del Estado español es distinto porque la gran organización que aglutinó a la mayor parte del proletariado no era de ese tipo, sino que era anarquista. Y no cayó en el error de imitar el modelo paraestatal de los bolcheviques, pero gran parte del movimiento obrero claudicó ante un montón de tentaciones que, bueno, pues se le iban poniendo delante, ¿no? La más grave, y tarda bastante en consumarse, es la aceptación de que el orden existente no está mal del todo y que es su gestión burguesa la que lo hace malo, ¿no? Se empieza a aceptar que la abundancia es el objetivo al que tiene que aspirar ese movimiento obrero, que las mercancías están mal porque son mercancías, es decir, porque se hacen para venderlas a un mercado capitalista, pero que, por ejemplo, el coche privado no está mal. No es una idea natural esto, ¿no? Ahora nos parece obvio, ¿no?, que la posesión de mercancías y demás, pero hubo que hacer todo un trabajo de erosión para convencer a la gente de que esa tenía que ser su meta, ¿no?, su aspiración, y crear la idea de que sí, efectivamente, tener un coche es mejor que no tenerlo, y que la posesión de más mercancías es a lo que aspirábamos realmente, ¿no?, cuando hacíamos la revolución. Bueno, pues esa es una idea que se va creando a principios del siglo XIX, del siglo XX, y los mayores culpables son los sindicatos obreros, que pasan a convertir las luchas parciales, ¿no?, por un mejor salario y demás, en un medio, las convierten en un fin. Y a esa aspira no tanto a acabar de una vez por todas con la sociedad de clases, sino a conseguir un nicho cada vez más amplio y más jugoso en esa sociedad de clases.
Fue el olio gehiago heldu da, laga, laida eta berme ora.
Iparraldeko haizeak fue el gehiago eramandu Galiziako kostara, eta lehen aldiz Kariñoko itsasartzera sartu da.
Zarauzera bezala, Zumaiara, Tebara eta Mutrikura ere gaur iritsi dira arrastoak, eta lehenengo aldiz gaur Hondarribiako hondartza ere galipotak zikindu.
Kosta da Mortera ere erregai gehiago iritsi da azken orduotan. Asteburu honetan 4.000 voluntario dabiltza Galiziako kostaldean. Baina prestizuntziak fuera isu ja eta konponbidea
zugaltzen ari naizela.
Bueno, recuerdo que estáis escuchando Optimismo ante el abismo en Radio Bronca 104.5 del FM o quizás en el 96.6 del FM. Sí, estáis escuchándolo en una repetición por las mañanas. Recuerdo la página de la radio, que es radiobronca.info, y que allí podéis encontrar los programas antiguos, tanto de Optimismo ante el abismo como de otros programas de la radio, que están colgados en podcast y descargarlos y escucharlos cuando queráis. Y vamos escuchando esta introducción un poco para ver de dónde sale este imaginario apocalíptico, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco qué herencia nos ha dejado el movimiento obrero, qué es eso del apocaliptismo, que así lo llama Javier Hidalgo, que es el que daba la charla, y luego vamos a ver un poco estas tendencias que han salido estos últimos años y el análisis que él hace.
Pero sí que es cierto que ante el siglo XX gran parte del movimiento obrero es ya más corrompido, va aceptando ese imaginario autoritario, ¿no? De un Estado soviético construido a raíz de una revolución que ellos creían, mucha gente creía triunfante, cuando en realidad había sido fracasada, y una posterior guerra civil terriblemente cruenta que luego dio paso a ese Estado, ¿no? Hoy día, ya en retrospectiva, han pasado dos siglos y podemos decir, bueno, ¿qué ha quedado aquello, ¿no? De ese movimiento que cristalizó el movimiento obrero, ¿qué queda hoy? Bueno, pues igual si lo vemos ahora nos da un poco lástima o risa o yo quedo toda la vez, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que fue ese momento el que realmente hizo que se coaligaran todas las potencias de Europa, pues en el fascismo o lo que fuera, para aplastarlo, que es una muestra del miedo que le tenía ese movimiento. Y por otro lado, que cuando supo apartarse de sus formas más alienadas, ¿no?, de organización, como el partido o el partido vanguardia o lo que sea, llegó a crear pues unas formas muy interesantes, ¿no?, de organización. Sobre todo los consejos obreros, que es una experiencia concreta que aparece a principios del siglo XX, concretamente en Petrogrado, en 1905, y que se prolongaría durante medio siglo, hasta 1956 en Hungría, ¿no?, que es la última experiencia del Consejo Obrero. El Consejo Obrero es una organización horizontal con delegados revocables por la base, que por tanto no reconoce la existencia de partidos, sindicatos, sino que las personas participan ahí como personas, o sobre todo como obreros, pero bueno, también participan mujeres, parados, etc. Y que es ya el germen de esa futura sociedad sin clases a la que se aspiraba, ¿no? Una forma de organización horizontal que nunca llegó a durar mucho en el tiempo por distintas razones, ¿no? Pues por la represión en la Unión Soviética, porque el partido acaba suplantándola. Pero ahí donde existió sirvió para hacer temblar los cimientos de los estados, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta eso, que el último caso que existió materialmente fue en Hungría en 1956, en una revuelta que durante dos semanas hizo desaparecer el Estado húngaro hasta que los tanques soviéticos entraron a restaurarlo. Y desde entonces ha habido embriones de algo que podía haber llegado a cristalizar en esa forma del Consejo Obrero, pues en Vitoria en 1976, en Polonia en 1980, 1981, pero no llegaron a tanto y sobre todo, bueno, pues fueron aplastados por las armas antes de llegar a más, y hay que reconocer, hay que constatar que en Europa no ha vuelto a haber una experiencia parecida en los últimos 30 años. Hoy día, como digo, es fácil, igual nos podemos mirar con un poco de pues eso, como burlarnos un poco del movimiento obrero, ¿no? Por ejemplo, podemos burlarnos de su lenguaje, de sus esperanzas, podemos considerar que, pues yo que sé, que había un montón de presentó un montón de defectos, ¿no? Pero yo creo que hay que evitar un poco ese revisionismo. Hay que reconocer que es un movimiento que ha fracasado, pero que tuvo unas aportaciones de la leche y que, bueno, pues es un modelo para cualquier movimiento transformador del futuro, ¿no? Revolucionario, no, me da igual. Pero que quiera cambiar radicalmente una sociedad tan delirante como la nuestra. Voy llegando un poco hacia lo que quería hablar y volver hacia los apocalipsis, los imágenes apocalípticos. He comentado al principio lo de las motivaciones que llevan a las personas a luchar, ¿no? Evidentemente, pues podemos pensar en Barcelona, el 18 de julio del 36, ¿no? La gente que se lanza contra los cuarteles de las Atarazanas o lo que sea a luchar contra los militares sublevados, exponiendo su vida, y mucha gente murió allí, corriendo por la calle con un mono de obrero, con un cartucho de dinamita en la mano para tirarlo por la ventana a los militares, pues evidentemente no estaba pensando en que la tecnología les haría libres y que van a poder volver al trabajo gracias a las máquinas o lo que sea, o que van a llegar al paraíso en la Tierra. Es una cosa igual más sencilla, ¿no? Simplemente ellos creían que tenían que hacerlo y punto, les valía. Pero sí que detrás había unas ideas ya igual tan, tan asimiladas, que no estás pensando en ellas, pero que están ahí, de justicia social y demás. Creo que hay un poco, hay que volver un poco a eso, pero sin mirar simplemente al pasado, ¿no? Hay un pasaje muy conocido de Marx que dice que las revoluciones no sacan su poesía del pasado, sino del futuro. Y él criticaba precisamente pues, que la Revolución Francesa, por ejemplo, había vestido ropajes de romanos, ¿no? Muchas revoluciones franceses incluso, en su aspiración de imitar lo que ellos creían que había sido la República Romana, pues llegaron a cambiar sus nombres franceses y se ponían nombres de personajes romanos famosos, ¿no? Como Bruto o Casio, que habían sido pues igual asesinos de déspotas, ¿no? Si surge un nuevo movimiento que quiera romper con eso, va a tener que romper un poco con esa idea de mirar el pasado, va a tener que reconstruir el principio, porque las circunstancias son totalmente distintas y es lo que dejo para el final. Va a tener que reconstruir ese, ese imaginario, esa cosmovisión, esa visión del mundo y hacer algo radicalmente nuevo. Hoy, como todo es un desastre, ¿no? Socialmente vemos que apenas hay coordinación de ningún tipo de luchas, apenas hay luchas, ¿no? O vemos a cuatro personas con una pancarta y decimos que eso es una lucha o un movimiento social, lo que sea, ¿no? Entonces, pues claro, pues mucha gente se ha volcado en los últimos tiempos al apocaliptismo, no sé cómo llamar. Sobre todo a raíz de que la crítica ecológica está demostrando que tal como se vive en este planeta, se entra en una etapa ya, no en el futuro, sino que ya se entra en una etapa irreversible en muchos sentidos. Se han causado daños a recursos naturales, a la propia sustancia humana, ¿no? Que está ya totalmente dañada, ¿no? Embrutecida entre, yo qué sé, la publicidad, el trabajo asalariado, el coche, la contaminación. Y sin embargo, al mismo tiempo se piensa que esa catástrofe, cuanto más gorda y más brutal sea, mejor. ¿Cómo se ha llegado a eso? Bueno, he comentado ya lo de Marx, el ejemplo ese del capitalismo que parece una etapa necesaria. No es el único ejemplo. Hay un... Esto es un desparrame, pero espero no ser pedante en esto, pero hay que comentarlo. Hay un pensador que igual conocéis, que es Martin Heidegger, que fue nazi directamente. Está considerado, equivocadamente creo yo, el gran teórico de la técnica del siglo XX. Él sí creía que había una especie de germen en la técnica que llevaba ya en, no sé, que en la razón ya estaba el germen de la bomba atómica. Y es una especie de racionalismo y la reivindicación de... Para él era una reivindicación necesaria a la Edad Media, ¿no? Una imagen que tenía de la Edad Media campesina, un poco mitificada. Pues este pensador, como digo, tenía la idea de que necesitaba una frase de Hölderlin, que voy a recordar ahora, que es ahí donde crece el peligro, crece también lo que salva. Y él pensaba que donde parece que estamos más jodidos es realmente donde se encuentra la posibilidad de un cambio más radical. Esa idea, que es pues, más o menos la misma de Marx, ¿no? De el momento que estamos peor es donde nos vamos a sentir obligados a cambiar con esta situación. Esa idea ha llegado a calar incluso en ambientes revolucionarios, ¿no? O que quieren, pretenden ser revolucionarios. Y voy a pasar a hablar de algunos de ellos. De cómo se ha aceptado ese apocalipsis como la etapa previa a una sociedad mucho mejor, incluso que lo que había antes. En los últimos años han aparecido varias corrientes así que han aceptado esta idea. Una es el primitivismo, por ejemplo, que comparte con Heidegger esa noción de que había algo, pues el lenguaje era lo que nos echaba a perder, o el trigo, o el arado, lo que sea, ¿no? Y se establece claramente una línea nítida entre esa etapa y lo que vino después. El primitivismo apareció en un momento en el que era necesaria una crítica radical de la tecnología, que el ecologismo desde luego no estaba haciendo, y en sentido había un nicho que había que cubrir, y en parte lo hizo. Lo que pasa es que ofreció sobre todo una ideología para urbanitas, que es idealizar un paleolítico que para nosotros está absolutamente alejado, no solo en el tiempo, sino que bueno, somos otro tipo de seres humanos que aquellos que vivieron en esa época, ¿no? Otra idea de este tipo es el insurreccionalismo, ¿no? Que, bueno, habrá gente que diga que el insurreccionismo es un invento de sus enemigos, que no existe el insurreccionalismo, ¿no? Que ha habido insurrectos, pero no insurreccionalismo. Yo creo que sí ha habido una ideología insurreccionalista que ante todo pregonaba pegarle fuego a todo y luego ya veremos lo que viene. sin pararse a pensar, lo más preocupante de todo, y es que estos dos últimos siglos de sociedad industrial han erradicado las bases materiales de una vida no capitalista. Entonces, podemos pararle fuego a Barcelona, pero es que en Barcelona no queda nada que merezca la pena ser autogestionado. Sin embargo, en Barcelona vive 1,000,000 y pico de personas, ¿no? ¿Qué harían esas personas después de una gran insurrección? Podían fusilar el primer día a todos los obispos, curas, empresarios, policías, no estaría mal, pero al día siguiente habría que comer. Y sin embargo, se ha perdido todos esos saberes que permitían esa supervivencia material mínima. Que no quiere decir que me guste, que es el de Ticún. Ticún es un grupo francés que lleva más de 10 años publicando textos, no solo con ese nombre, igual os suena La Insurrección que Viene, firmado por el Comité Invisible, que es la gente, bueno, se acusó hace un año y pico a un agente de Francia de hecho un sabotaje, se venía detrás en alta velocidad al sur de Francia. Al de pocos días se detuvo a un agente de una aldea en Tarnac y se les acusó de ser los autores de ese sabotaje y también quienes estaban detrás de la firma del Comité Invisible, que era este libro, que de La Insurrección que Viene, que está publicado en castellano, y que viene a decir más o menos que sí, estamos en un momento de muy jodidos, pero al mismo tiempo ahí está la oportunidad para el cambio radical, ¿no? Que aunque parezca que hay actos irracionales de violencia y demás, eso ya es un síntoma de malestar y que puede llevar a una ruptura con lo existente. Lo que tienen de lo de eso, esto es retórica insu de toda la vida. Lo novedoso es que estos reivindican también, creen necesario lo que no hace ningún insu, por ejemplo, a los otros Pirineos, que es recuperar esos saberes perdidos, ¿no? De hecho, a los de Tarnak, Tarnak es una aldea de 300 almas, que, bueno, les trincaron en una casa con un huerto y demás. Y ellos sí que siempre han reivindicado eso, ¿no? Recuperar sus saberes como un lado más de la lucha contra el sistema. La otra pata sería, pues, el sabotaje del sistema en forma de, por ejemplo, sabotajes en las catenarias del tren de alta velocidad, que es de lo que les acusan. Pues estos Etikun son ahora mismo los teóricos igual más tresic que hay ahora mismo en esa onda, ¿no? Y que se están empezando a traducir al castellano y que reivindican esto. Pero también partiendo de que una lectura absolutamente apocalíptica de la realidad, y es que nos encontramos en un momento ecológico y socialmente insostenible, etc. Y que esto es lo que va a obligar a la gente al todo o nada, ¿no? O sea, o la revolución o la muerte. Y por último, pues está la escuela del decrecimiento, que igual no es tan radical como esta, pero que está pegando mucho. Es una escuela que viene de Francia, sobre todo de un catedrático, como no puede ser de otra forma, que es Serge Latouche, y que, bueno, pues, ha propuesto una idea que podría llamarse reducción, pero por aquello de que hay que crear un término nuevo, pues se ha llamado decrecimiento. Y que, bueno, creo que en Cataluña es un poco distinto. Yo puedo hablar de mi experiencia en el País Vasco. Allí quien ha asumido esa idea son catedráticos de sociología vinculados al ecologismo organizado, y que, bueno, lo que plantean es realmente una reducción necesaria de todo, ¿no? Del consumo, de la movilidad, del crecimiento económico. El problema es que eso choca con las bases mismas del capitalismo, que se basa en el crecimiento económico. Yo creo que es un momento un poco ingenuo, que creo que la idea es buena, como puede ser sostenibilidad, pero ya está en manos de gente que la está convirtiendo en el enésimo cliché que ya se está gastando de puro abuso, ¿no? Aunque, claro, el planteamiento es bueno, lo que pasa es que es como muy básico, ¿no? Y es que efectivamente hay que poner un freno a esto. El problema está en ver si quizá el decrecimiento no va a ser realmente en el futuro no una teoría crítica de cómo habría que hacer las cosas, sino una teoría descriptiva. Porque es cierto que tarde o temprano va a haber un decrecimiento, por lo menos en consumo material. Aunque solo sea porque se empieza a agotar el petróleo, porque los conflictos entre potencias del futuro van a obligar a cerrar el grifo de muchas cosas, o por la propia crisis económica, ¿no? Y ya para acabar, quería lanzar una idea. Igual conocéis a Félix Rodrigo, que es un teórico de una especie de medievalismo rural, así. Bueno, creo que lanza a veces ideas interesantes, pero sí que suscita un tema muy interesante, que es la ética. Y va a hacer falta un nuevo imaginario, una nueva cosmovisión, que va a tener que ser totalmente nueva, como hemos mencionado antes. No va a poder basarse en lo que llegaba a creer el marxismo, ¿no? Esto de que, bueno, pues la historia está de nuestro lado, esto va a ser la leche. Va a ser más un imaginario de apretarse el cinturón, que reivindique la austeridad, la escasez, la reducción, no me niego a decir de crecimiento, que va a plantear, desde luego, la necesidad de un cambio radical, y a veces del enfrentamiento, de la lucha, del conflicto, pero que creo que va a tener que olvidarse de una idea de una revolución que nos lleva a eso. Porque tal como están las cosas, una revolución que hay un vacío de poder, que solo podrá ser sustituido por un poder más autoritario que el que ya existe. Aunque solo sea porque no existe un espacio al que alejarse una vez derrocado por el existente. Un espacio no en el sentido físico, sino que no existe ya. No existen esas huertas a las que podemos retirarnos, y aquí pueden vivir 24 personas. Pero ahí abajo hay 1,000,000 y pico esperando, ¿no? Y encima con unas necesidades de consumo que no son las de las que tenéis aquí, sino las de consumidores urbanitas, ¿no? Que están acostumbrados a, bueno, pues a lo que consumen los urbanitas. Y yo, como soy muy pesimista, yo no creo que a medio o largo plazo aparezca ese movimiento. De existir, me gustaría que fuera, si surge ese movimiento industrial, que va a ser un movimiento de lucha, pero no solo de lucha, también va a ser un movimiento de reflexión, de una comunidad y muchas otras cosas. Pero creo que, bueno, me gustaría que fuera racional, laico, ateo, lo que haga falta. Pero bueno, incluso va a poder ser, es más probable que sea una especie de nueva religión o algo así, ¿no? No digo lo que me gusta, digo lo que. O sea, porque viendo lo que atrae a la gente, es más unas ilusiones basadas en eso, esas ilusiones necesarias de algo más intangible, más irracional que lo que se prometía hasta ahora, lo que nos intentamos prometer hasta ahora. Y que, bueno, pues va a tener que augurar de alguna forma algo que justifique por qué vamos a tener que apretarnos el cinturón, ¿no? Y bueno, con esto ya he terminado. No sé si soy un poco deslavajado, pero lo siento, es lo que hay. Me disculpo por anticipado.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado Optimismo ante el Abismo. Volvemos la semana que viene, a los lunes a las 8 de la tarde. Bueno, apenas nos ha quedado tiempo como para hacer una reflexión final o un análisis. Lo dejo en vuestras manos. Creo que hay un montón de ideas que se soltaron. El debate, pues quizás por ser tan teórico, quizás no dio tanto de sí, pero sí que salieron algunas cosas interesantes. Bueno, que sepáis que el debate no fue tan pesimista, sino que al final lo que se dijo es que realmente hace falta ese volver a recuperar esos saberes, esa cultura y esas formas de hacer lejos de las redes también de la ciencia, la tecnología y de alguna forma el capitalismo, porque si no, ningún tipo de alternativa sería posible, ¿no? Pero que bueno, que ahí había algunos proyectos que sí que animaban. Bueno, entonces os dejo hasta la semana que viene. Sed malos y que nos cojan.